Plata.
A la provincia. La UNE.
El aire ahora suena.
Esta semana aprovecha. Fideos Matarazzo por 500 gramos, 1.199 pesos. Café Arlistán por 50 gramos, 1.999 pesos. Y además este miércoles 15% de descuento llevando 6 unidades o más en harinas de trigo, dulce de batata y membrillo. Fíjense del 25 al 31 de mayo y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Divididos vuelve a La Plata. Sábado 20 de junio en el Club Atenas. La Aplanadora, con nuevas canciones y los clásicos de siempre. Entradas en Jason y Ticketek. Producen el estudio La Calandria y 300.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Arroba La Une OK.
Nos vemos en Instagram.
Thank you.
La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora.
Ahora suena.
Se apagan las luces. Se enciende el proyector.
Comienza una nueva función. Club Lumière.
Club Lumière. Con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
Cinéfilos, amigos, amantes del cine, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Claro que sí, esto es Club Lumière, el programa de cine de Radio Provincia, de la FM, de la radio pública. Estamos aquí en la terraza del Palacio Chinelli, en una nueva noche, algo fresca, sí, un poco menos de 13 grados, y estamos acompañándolos como para analizar muchísimo material cinematográfico en una fecha muy especial. Hoy se cumplen 50 años de la desaparición de Raimundo Gleiser, ¿sí? Este muy reconocido cineasta, que fue una figura muy icónica en su momento, el director de Los Traidores, el director de las 3A, son las armas, son Me matan si no trabajo y si trabajo me matan, las 3A son las 3 armas, ahí está el nombre correcto, La tierra quema, entre otros varios y varios largometrajes, cortometrajes, una carrera muy emblemática y ella aquella emblemática ficción como es Los Traidores, ¿sí? También un poco en su memoria, este 27 de mayo se ha declarado, o sea, desde hace ya varios años, el 27 de mayo es el día del documentalista en nuestro país, ¿sí? Con lo cual también es una especie de doble ceremonia, ¿sí? Estaremos analizando un poco la carrera, la vida, la obra de Raimundo Gleiser y también un poco viendo la situación del documental en la actualidad, un género bastante complejo en la actualidad debido a la situación que sufre en general el cine nacional y en particular el género documental, ¿sí? Como siempre, estamos aquí acompañándolos a partir de esta hora. No está Esteban hoy, que se está recuperando de un fuerte resfrío, pero aquí estoy yo como para acompañarlos ahí, de fondo, mientras ustedes se van preparando, tal vez algo para comer, tal vez algo para terminar el día. Y bueno, de fondo, Club Lumière para analizar mucho material cinematográfico, obviamente en una fecha muy especial. Y además tenemos muy buena música, ¿sí? Porque el muy querido Luis Alberto Spinetta siempre está entre nosotros, y hoy no es la excepción.
Escribas la pared. Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
Te hallaré en mí como un jarrón, lago de forma mía, más que un suspiro, es una fiebre dorada al volver.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, como para empezar a analizar un poco la vida, la obra, la trayectoria de Raimundo Gleiser, recordamos 50 años de su desaparición. Es una figura icónica, emblemática, muy, muy importante para el cine de nuestro país. En parte, por él, por la desaparición de su figura, es que se conmemora y se estableció formalmente el 27 de mayo como el Día del Documentalista. Él tiene una muy larga filmografía que realmente es muy interesante, muy destacable. Durante muchos años, él fue filmando junto con diversos compañeros y personas cercanas a su mirada política, acercamientos a distintos puntos de la realidad social y política de los 60 y 70. Por ejemplo, viaja a Brasil y filma La Tierra Quema, viaja a México y filma La Revolución Congelada, entre otros varios. Viaja a las Islas Malvinas, fue uno de los primeros periodistas argentinos que tuvo la posibilidad de estar ahí con un permiso oficial, y registra la cotidianeidad de las islas, esto alrededor de la década del 60, pero en algún momento comienza a tener una militancia política muy importante, se relaciona directamente con el PRTERP, y forma parte de lo que será su brazo cultural, y en ese sentido pone a disposición sus cámaras, su capacidad, su conocimiento, y empieza a realizar distintas filmaciones. Filma los funerales de los caídos en la masacre de Trelew. Filma, como decíamos antes, un cortometraje muy emblemático que se llama Swift, que es alrededor del secuestro de quien era el propietario de esa empresa, emblemática empresa de carne enlatada en aquel periodo, un secuestro que se realiza en Rosario. Digamos, filma los hechos, no el secuestro en sí, sino cómo se llevan adelante la distribución de lo que habían pedido los secuestradores, que era el PRTR, para como alimento y otro tipo de beneficios para los trabajadores de la zona. Bueno, lleva adelante distintas actividades en relación a su mirada política, ¿no? Pero tal vez lo que se vuelve más emblemático es un film de ficción que se llama Los Traidores, ¿sí? Los Traidores tiene como fecha formal de estreno 1973, pero en realidad formalmente esto no fue a salas comerciales, sino que, como le interesaba decir a Raimundo, quien para cuando empieza a filmar esta ficción crea un grupo que se llama Cine de la Base, era herramientas políticas de debate, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, lo que lleva adelante Los Traidores es una ficción en donde se cuenta la historia de un sindicalista, quien al momento de iniciar el film, digamos así, los principios de los 70, ya es el secretario general de un gremio, tiene una posición política y económica muy importante, muy sólida, se está por presentar a elecciones para renovar su mandato, pero tiene una oposición de izquierda muy fuerte que lo puede hacer caer de su lugar de poder. Y entonces decide llevar adelante, a partir de, esto es toda una ficción, pero bueno, eso lo toma también de la realidad, un autosecuestro. El personaje en la ficción, digamos, miente y dice a su familia, a la policía, y excepto a uno o dos de su más cercana confianza, a todos los demás, bueno, sus allegados le dicen que lo han sido secuestrado este hombre, ¿no? Y, digamos, en ese mismo momento, aún siendo él estando secuestrado, en la ficción se lleva adelante la elección que lo tiene a él como cabeza de lista, y obviamente al estar secuestrado y por la figura y por lo que representaba ese secuestro, finalmente gana ampliamente esa lista. Pero en realidad todo esto era falso, porque fue un invento, un recurso que hace el personaje en esa ficción, Los Traidores, de esto estamos hablando, como para digamos, para tenerlo como recurso para garantizarse las elecciones. Cuando el personaje en la ficción está por entrar en su escondite, digamos así, que en realidad es irse con su amante a un departamento alejado de la ciudad, el film hace un flashback, lo cual no era habitual en aquel momento, y la verdad que ahí lo que hace Glazer realmente es muy, muy interesante, y viaja hacia mediados de los 50, es decir, cuando ha triunfado la Revolución Fusiladora, y nos cuenta los inicios como delegado gremial de este hombre, cuyo padre, en la ficción, había sido parte de la resistencia peronista. Este joven decide continuar esos pasos, es un joven con un poco más de, digamos, de convicción en la utilización de las armas. Entonces el padre le empieza a decir, no solamente hay que tirar caños, como se decía en la época, sino que también se pueden usar otros recursos. Bueno, empieza un poco el debate interno familiar. Este hombre empieza a hacer carrera dentro de la junta interna de la fábrica en donde trabaja. Bueno, y un poco ahí está el detrás de escena de la situación. El final es muy sorprendente, no se los spoileo, digamos así, porque realmente es muy interesante lo que se plantea, es muy sólida y muy fuerte el posicionamiento, e insisto, Los Traidores en definitiva fue una herramienta política de debate, ¿no? Cine de la Base, se planteaba, Álvaro Melián, Juana Supire, Raimundo Glazer, entre otros, se planteaban como militantes políticos que ponían a disposición de las luchas populares su saber cultural, su saber cinematográfico, y su interés era que este tipo de propuestas se debatiera en sindicatos, en centros comunales, como para poner en conflicto particularmente, y en esto es muy claro la película, su fuerte crítica a el gremialismo, digamos, de la época, como era el de Rucci o de Bandor. O sea, era una crítica muy dura contra el peronismo en general y en particular contra el sindicalismo peronista, ¿sí? Tomando en particular como figura a estos líderes, digo, más allá de lo que pudiera considerarse que eran otro tipo de sindicalismo peronista, distinto, bueno, en particular tal vez como Ungaro, lo que decide Gleizer es concentrarse en particular en la crítica hacia las cúpulas, ¿no? A lo que luego, mucho tiempo después, se dio a llamar los gordos. A mí me parece que mantiene una actualidad muy interesante este film, que no está de más destacar que está en la plataforma Octubre TV, al igual que varias de las propuestas de Raimundo Gleizer, la plataforma Octubre TV, que es del grupo Octubre, el mismo grupo que es dueño de la radio M750, de Página 12, entre otros medios. La plataforma Octubre es gratuita, ¿sí? Con un simple registro de un mail y una contraseña, ustedes pueden ingresar y con muy buena calidad se puede ver Los Traidores y varios de los cortometrajes y varias de las propuestas más importantes de la carrera de Raimundo Gleizer. Realmente les recomendamos acercarse en ese sentido a lo que es esa plataforma. Pero también es cierto que, no sé si estrictamente uno podría decir que está liberada, pero sí está al acceso en YouTube de forma gratis también Los Traidores. Es una gran propuesta que me parece que hoy mantiene una gran actualidad en el debate de lo que significa ser la cúpula sindical o el secretario general de un gremio y la distancia entre sus trabajadores y esta persona. Además tiene un trabajo de cámara interesantísimo, fue filmada en la clandestinidad, porque se fue filmada durante la dictadura de Lanusse, implicó muchísimos riesgos en su momento, se filmaba en una sola toma porque, digamos, no se podía tomar las costumbres o las formas que se toman hoy para filmar, entonces era todo muy veloz, pero en definitiva lo que logró Gleizer realmente hasta el día de hoy es sorprendente. La recomendación, entonces, un poco recordando la figura de Raimundo, es el film de ficción Los Traidores, dirigido por Raimundo Gleizer, parte de lo que ha creado y que forma parte de la historia del grupo Cine de la Base, un recuerdo que hacemos y una conmemoración que hacemos aquí en Club Lumière.
disfrutamos en Club Lumière.
hacen porque sí. No sé.
Estrenos de la semana en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, vamos a repasar en este caso parte de lo que ha sido la renovación también en plataformas, ¿sí? Espacio que obviamente desde hace mucho tiempo venimos repasando. En este caso lo vamos a hacer con My Father's Shadow o La Sombra de mi Padre. Ustedes recuerdan, lo había comentado Fede Ambrosis la semana pasada y nos pareció interesante retomar algunas aristas que tiene este film nigeriano que ha llegado a la plataforma Mubi, una propuesta que fue reconocida en el Festival de Cannes el año pasado, que sorprendió porque obviamente prácticamente no había experiencia previa proveniente de ese país en lo que hace a la ficción. El film, en este caso, nos viene a contar la historia de dos hermanos muy pequeños en los 90 que viven, digamos, a varios kilómetros de lo que es la capital de Nigeria en aquel momento, Lagos. Luego, unos años después, cambiaría Nigeria de ciudad capital, pero en aquel momento es Lagos. Y ellos están solos, ¿sí? Mamá salió a trabajar y papá no está. Son muy pequeños, tendrán unos 10, 11 años, cohabitan como mejor pueden entre ellos, están bastante aburridos, no tienen demasiado que hacer, hasta que en algún momento hay un ruido de fondo, algo pasa y descubren que papá llegó a casa, ¿sí? Él aparentemente tendría que irse de nuevo rápidamente a seguir trabajando, pero bueno, un poco ellos se empiezan a quejar y él acepta llevarlos hacia Lagos, que será un viaje bastante largo, porque él tiene que viajar a esa ciudad capital a cobrar una deuda salarial que tiene en su lugar de trabajo. Y ese viaje, obviamente, como suele ser en la narrativa y en el cine en particular, es un viaje externo e interno, uno podría decir, ¿no? En el sentido de que My Father's Shadow o La Sombra de mi Padre es una representación en relación a un viaje que a los niños les permitiría conocer un poco más ese país, un país que vivía entre dictaduras. El planteo es que más o menos por las fechas en las que estaba la película, digamos alrededor de 1977, se está viviendo una elección en donde finalmente la dictadura vigente anula los resultados porque le resultan adversos y entonces hay luego importantes revueltas populares, hay escasez de combustible, hay una conflictividad social muy alta, o sea, la situación es de mucha volatilidad, pero de cualquier manera, como suele suceder en estos casos, la vida sigue, ¿no? Uno no lo puede entender muy bien cómo, pero como sucede en cualquier sociedad, así todo continúa. Y entonces el padre, de alguna manera, intentará entretener a los hijos, que están bastante aburridos, que esperaban otra cosa, viajar a Lagos. Entonces terminan yendo a la playa, se meten al mar, juegan un poco, comen en algún tipo de restaurante muy básico, muy, digamos, casi costumbrista, y tratarán de alguna manera de acercarse a eso que es esa deuda salarial. La situación comienza a extenderse porque no logran, el padre no logra dar con su jefe, entonces, bueno, de fondo habrá muchos debates. La verdad que en definitiva, My Father's Shadow o La Sombra de mi Padre, que está disponible en Mubi, es una propuesta muy interesante, muy original. A mí me pasó, yo la pude ver cuando estaba compitiendo o preseleccionada para estar en los Golden Globe hacia fines del año pasado. Y me pareció muy interesante, en principio, el planteo de su director, que es Akinola Davis, quien es en realidad uno de esos niños, ¿sí? El filme, en definitiva, es una especie de autoficción. De hecho, en la propia ficción, el padre le dice a uno de sus hijos Akinola, ¿sí? Porque, bueno, el director, hoy ya un hombre maduro, está contando lo que fue un poco su vida, ¿no? Convivir con papá, que cuando podía volvía, como podía, como se daba la situación, mientras mamá trabajaba y además de trabajar también intentaba como mejor podía cuidar a los chicos, y papá no solía estar, porque a su vez papá, como trabajaba lejos en la ciudad capital, esto hacía complejo el regreso al hogar. Y luego lo que vemos es un trabajo de colores, de cámara, de perspectiva estética en general, muy original, muy interesante, con una adaptación de época que está muy bien. Realmente uno siente estar viendo como una especie de documental, ¿no? Que además nos ubica en Nigeria en los 90, en ese periodo, ¿no? Y esto es un poco lo que yo siempre rescato del cine, ¿no? Esta idea de meternos en esos lugares que probablemente de otra manera no conoceríamos. Ustedes probablemente, al igual que yo, no conozcan Nigeria, no conozcan África y tampoco tengan digamos, idea o perspectiva de poder conocerlo en algún momento. Y entonces, en ese sentido, este tipo de propuestas se vuelve realmente muy original. Es una muy buena propuesta que nos habla de una sociedad con gran conflictividad social, con una clase pudiente muy alta y muy pudiente, y luego una clase baja con muchas dificultades económicas, que pese a todo sobrevive, o que pese a todo resiste los graves embates militares y políticos que se viven en esa sociedad. Está entonces como para disfrutar el movie, está muy original. Les aseguro, no tiene ningún tipo de amarillismo ni de golpe bajo, al contrario, sino que simplemente es un film de reflexión, de ficción, con un poco de material de archivo que viene a reflexionar sobre situaciones que no son para nada ajenas a nosotros, ¿no? Tranquilamente podríamos, con pequeñas adaptaciones, filmar el viaje de un padre desde una ciudad lejana hacia una capital en los 90 o en cualquier otro momento del país, con sus hijos a cobrar una deuda salarial, y en el medio de eso la conflictividad propia de nuestro país, digamos. En ese sentido, la situación de los países subdesarrollados o de grave conflictividad social nos une de una manera realmente interesante con Nigeria. Bueno, realmente muy recomendable entonces My Father's Shadow, o La sombra de mi papá, disponible en Mubi.
La arena se volvió hacia el mar en un enorme pez. El cielo se ha movido. Todo este tiempo, ya ves, no hay razón, solo brillo en miles de puntos de la noche, solo es un tremendo domo en el espacio, es tarde ya para el fin, en la eternidad, yo sé que sigue vivo. Tengo que regresar para comprender entre todos juntos. Ya sé, ya pasó. Lo que viste fueron barcos desarmados. Ya pasó. Voces en mi alma, y tengo que regresar para comprender entre todos juntos.
siamo vivo con oscuridad todo este tiempo. Ya sé, ya pasó. Lo que viste fueron barcos desarmados. Ya fue.
García y Lisandro Gambarota.
Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Continuamos. Continuamos en Club Lumière, bueno, en el marco de un día muy especial, a 50 años de la desaparición de Raimundo Gleizer, en el marco de lo que es el Día del Documentalista. Estuvimos a lo largo de la jornada de hoy repasando un poco la obra de Raimundo, un cineasta icónico para nosotros, muy emblemático, de gran trayectoria, y por eso mismo, bueno, vamos a ir tomando contacto con Birna Molina. Ella es, junto con Ernesto Ardito, los directores de un muy emblemático documental que se llama Raimundo. Birna, Lisandro aquí en Club Lumière, ¿cómo estás vos?
¿Cómo estás, Lisandro? Bien, acá llegando justo a casa después de una jornada de actividades para recordar a Raimundo.
Me parece genial. Bueno, le contamos un poco al público. En el año 2002 ustedes crearon esta obra tan especial, tan particular, como es Raimundo, que se volvió en una obra muy interesante porque en aquel momento no era tan usual recordar la obra de Gleizer. Llevaron adelante varias entrevistas, había mucho material de archivo. ¿Cómo llegaron en aquel momento a ese documental y cómo lo ven hoy en perspectiva? Sabemos que se está un poco, digamos, de alguna manera remasterizando o poniendo con una nueva calidad.
Sí, mira, a Raimundo llegamos a partir de una proyección del film Los Traidores en México, La Revolución Congelada, que vio Ernesto en el auditorio de Cinemaxi, uh-huh. que pasaba Fernando Martín Peña. A partir de ahí, justo en ese momento nosotros habíamos terminado la escuela de cine, uh-huh. había nacido nuestra primera hija, Nika, uh-huh. y yo estaba con Nika, porque era muy bebé, muy claro. bebé. Ernesto fue a ver la película, me dice, mirá, es increíble. Pensá que en esa época nosotros habíamos hecho 4 años de escuela de cine y nunca nos habían pasado una película de Raimundo.
En la ENERC.
En la Escuela de Cine de Avellaneda.
Ah, en la Escuela de Cine de Avellaneda.
No se pasaban en ninguna claro. escuela de cine en la década del 90. Raimundo, de Raimundo prácticamente no se hablaba.
Claro, exacto.
Las películas no estaban al alcance tampoco. Uh-huh, estaban uh-huh. en muy malas condiciones. Había alguna copia perdida por ahí. Uh-huh. Y después Peña había recuperado estas 2 copias en Fílmico uh-huh. y las empezaba a proyectar. Pero bueno, era como toda una generación nueva que nos encontrábamos con un cine que había sido desaparecido, así como habían sido desaparecidas las personas, los cineastas militantes, también su cine había sido acallado. Entonces, nada, fue como ese impulso en el año 97 de empezar con la peli a tratar de recuperar la historia de Gleizer y contar su vida y su obra. Y fueron 5 años de trabajo.
Me imagino.
Y en ese recorrido muy intenso, siempre lo decimos, ¿no? Fue como hacer de nuevo la escuela de cine, fue como reaprender el por qué y el para qué hacer cine uh-huh. y encontrarnos con nuestra memoria, con la memoria colectiva de un pueblo que estaba saliendo de una situación de terror absoluto como fue la dictadura militar. Uh-huh. Y nada, y éramos pibes muy chicos, de 20 y pico, que estábamos tratando de entender quiénes éramos y por qué hacíamos cine y para qué. Clarísimo. Entonces Gleizer nos marcó muy profundamente.
Me imagino. Bueno, y en ese marco, actualmente contabas vos hace poco, aquella copia está siendo restaurada, del film sí, Raimundo me refiero.
Sí, 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 con Ernesto hicimos un trabajo de restauración durante varios meses de recuperar, porque pensé que la película se hizo en la época que se trabajaba en soporte Betacam.
Claro.
Entonces, si bien muchos de los originales son fílmicos, uh-huh. se digitalizaron en su momento a Betacam, y después la película tiene toda una parte de gráfica muy fuerte, de animaciones, intervenciones de fotografías y demás, que en ese momento que se hizo, nosotros backupeamos en CDs, que era el soporte de la época.
Claro.
Después aparecieron los DVDs, la última parte del montaje de la película lo copiamos en DVDs, uh-huh. Y bueno, lo que hicimos fue todo un trabajo de todos esos originales digitales, recuperarlos en digital uh-huh. y pasarlos a formato DCP en 2K. Y gran parte, toda la primera parte de la película lo que eran los máster digitales compilados en ese momento se dañaron, entonces hubo que volver a recuperar toma a todo, lo cual fue un laburo de eso, como te digo, muy artesanal, muy de mucho tiempo, que nos llevó muchísimo tiempo, pero que quedó muy bueno y, uh-huh. y estamos muy contentos porque es volver a tener la película en la mejor calidad para poder pasarla y que las nuevas generaciones puedan conocer un poco sobre la historia uh-huh. que hay detrás de cada película de Raimundo, ¿no? Uh-huh. O sea, la vida del Laser.
Bien.
Y de esa generación, me parece que es hoy la veía y es súper hermosa en este momento poder ver esa película porque te llena de ganas de hacer, de transformar, te llena de esperanza, ¿no?
Me imagino. Bueno, recordamos, estamos hablando con Birna Molina, ella una de las directoras del documental Raimundo, un film del año 2002 que, como vos bien contabas, está siendo recuperado, remasterizado, y en ese marco hoy se hizo una proyección en DAC, en la sede de Directores Argentinos Cinematográficos, justamente en el marco de esta fecha. Bueno, ¿cómo viviste ese evento?
Estuvo muy bueno porque, digamos, hoy hubo una serie de eventos en todo el país, a toda la comunidad de cine, principalmente documental y el cine político, llevamos adelante actividades que recordaran a Raimundo. Uh-huh. Y estuvo muy bueno porque acá en Capital se hizo la actividad de DAC, que hicimos en DAC, que empezamos con los dos cortos, el primero y el último corto documental de Raimundo, o sea, La Tierra Quema y Me Matan Si No Trabajo y Si Trabajo Me Matan. Uh-huh. Después pasamos el largo de Raimundo sobre la vida de él y después se hizo una charla con amigos y con, o sea, estaba Bebe Camín, cineasta y, uh-huh. y compañero de Raimundo, amigo, Nemesio Juárez, también cineasta y compañero de Raimundo, y después estaba Greta Glaser, su hermana, y uh-huh. sus dos sobrinos, Irene y Aníbal Lisser, y fue como muy, muy interesante, o sea, fue hermoso poder charlar con ellos, que contaran anécdotas muy entrañables, y ese diálogo intergeneracional, ¿no? Había gente muy joven también y fue hermoso ese encuentro y enseguida después se fueron a charlar con ellos para ver si podían ir a charlar a otras universidades y escuelas y llevar, digo, es como esa cosa, ¿no? Que tiene no solo las películas de Glaser, sino su historia.
Claro.
O sea, Glaser fue increíble en todo lo que produjo como cine, pero su historia también nos marca en términos de lo que es la memoria colectiva de nuestro pueblo, entonces su vida y su coherencia en la forma de hacer cine y también su final es parte de esa memoria y de esta historia y de la historia presente en relación a lo que se quiere borrar nuevamente, ¿no? O sea, a una generación que tenía un proyecto colectivo, que entregó su vida en ese proyecto colectivo y que ese proyecto colectivo sigue molestando. Porque la idea de construir colectivamente un futuro es algo que a un sector de la sociedad le sigue molestando mucho.
Coincido plenamente, bueno, y eso nos lleva directamente a la actualidad. ¿Cómo observan en ese marco la situación del género documental en general? ¿Cómo lo están atravesando? ¿Qué hablan ustedes entre sus colegas?
Mira, yo creo, en lo personal, creo que el cine documental es indudablemente el cine que pase lo que pase con el mundo es el cine que va a trascender y el que va a sobrevivir y el que va a resistir siempre. ¿Por qué? Por las condiciones de producción, porque con una idea en la cabeza y una cámara en la mano, como hacía Glauber Rocha, se puede hacer una película. Entonces el cine documental sigue resistiendo y sigue proponiendo. Es un tiempo durísimo, no solo para el cine, para la Argentina toda. El pueblo argentino está viviendo una situación desesperante del día a día, del vivir, del poder pensar un futuro. Entonces, en ese sentido, el cine está totalmente acorralado por una política no solo neoliberal, sino una política que particularmente desde este gobierno desde el día uno empezaron a atacarlo al cine como un enemigo público, ¿no? Entonces, creo que estamos resistiendo toda la comunidad cinematográfica y nada, y me parece que la jornada de hoy de llevar las películas y la memoria de Raimundo a todos los rincones del país fue un acto de